Conexión Cucosta, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Cucosta comienza ahora.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su programa Conexión Cucosta. Los saluda Paulino Barraza a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Es un placer para mí saludarlos nuevamente después de estas pequeñas pero muy merecidas vacaciones de Semana Santa, en la que, bueno, esperamos usted se la haya pasado de lo mejor, haya disfrutado, se haya bronceado si es que fue a la playa, y por supuesto pues haya disfrutado en compañía de sus seres queridos estas muy bonitas vacaciones que ya hacían falta, porque, bueno, el estrés de la escuela era mucho, y bueno, ahora el estrés va a ser más porque decidimos ser felices y no hacer tarea en 2 semanas los estudiantes, y ahorita estamos pagando los platos rotos. Pero bueno, bienvenidos de nuevo a este su programa Conexión Cucosta. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, más que interesante, y también tenemos una invitada muy especial que nos acompaña el día de hoy y nos va a estar dando cátedra de este tema, que la verdad es un tema muy recurrente hoy en día, que en unos momentos más le estaré presentando. Y por supuesto, antes de presentar también a nuestra invitada, permítame recordarle que por supuesto nos escuchen el 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y puede hacer contacto con nosotros a los números telefónicos 226-2266, repito, 226-2266, y por supuesto al 01800-337-6314. No olvide mandarnos sus mensajes, sus comentarios o cualquier duda o aclaración que tenga referente, por supuesto, a la programación que se emite aquí en Radio Universidad. Y por supuesto recordarle por último las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Con este mismo nombre nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram, y ahí puede ver las retransmisiones de los programas que se transmiten aquí en esta estación, y por supuesto para que pueda compartirlo con sus seres queridos. Y bueno, sin más que agregar, aprovecho también para saludar al ingeniero Jorge Cue y al joven de servicio social Diego, que nos está acompañando ahí en controles. El día de hoy tenemos un tema muy especial, porque bueno, últimamente con esto de que ya estamos en cierre de semestre, se hace presente una situación muy particular entre la comunidad universitaria, que bueno, iremos desglosando. Esta cuestión es la ansiedad, una palabra que últimamente hemos escuchado quizás un poco más. Antes se hablaba, por digámoslo, por debajo de la mesa, ¿no? Como algo que pudiera ser como un secreto, como algo malo. Hoy ya es una palabra que vemos más continuamente, que no da miedo en hablar de ella. Pero por supuesto hay muchas cosas que tenemos que descubrir acerca de esta palabra, y el tema de hoy es la ansiedad en épocas universitarias, y para eso nos acompaña un estudiante de psicología de aquí del Centro Universitario de la Costa, y le doy la más cordial de las bienvenidas por primera vez aquí a Radio Universidad de Guadalajara a Alejandra Merced Jauregui. Bienvenida.
Muchas gracias, Paulino, por la invitación, por la oportunidad de aquí aparecer por primera vez. Y realmente sí, la ansiedad, pues lo que tenemos aquí últimamente con los estudiantes, con las tareas, es algo, bueno, un tema tabú, como comentas.
Sí, sí, es un tema muy complicado, es un tema que pues es muy fácil decir tengo ansiedad, ¿no? Uh-huh. Pero hay que descubrir verdaderamente qué es esta situación. Pero antes de entrar en materia, platícanos un poquito de ti, Alejandra. ¿En qué semestre estás?
Bueno, ahorita estoy cursando el séptimo semestre, estoy en la carrera de psicología. Obviamente, pues es una carrera que, bueno, me ha gustado desde siempre, es muy abierta, una carrera que te permite observar la mente del ser humano desde muchas perspectivas, ¿no? No únicamente social, también te permite como que la parte biológica, las partes educativas, entonces esto te permite como tener un enriquecimiento de todo lo que conlleva a ser humano. Entonces,
sí, fíjate que psicología era una de mis opciones. Bueno, lamentablemente por X o Y razón no se pudo, pero sí es una carrera muy bonita. Particularmente, ¿qué es lo que más te gusta a ti de estudiar psicología?
conocer. Realmente hay investigaciones acerca de todo, puedes investigar acerca de diferentes perspectivas de una misma, de una misma cosa. Entonces esto permite como que conocer, ampliarte, como que empaparte de todo el conocimiento, de todo lo que los seres humanos somos, conocemos y cómo nos podemos desarrollar, por qué interactuamos como interactuamos. Entonces es lo padre de la psicología.
¿Y qué es lo más complicado hasta ahorita del séptimo semestre de psicología? Que ya llevas, pues ya ahora sí estás más para allá que para acá, ¿no? Ya te saldría más caro salirte.
De hecho.
Pero ¿qué ha sido lo más complicado dentro de la carrera?
De la carrera en general, creo que como dicen, dar el ancho. Creo que todos tenemos como que esa incertidumbre de ¿realmente esta carrera es para mí? O en este momento de verdad quiero estar aquí, pero realmente es como que un sentimiento que en algún momento todos pasamos, ¿no? Entonces, lo más difícil creo que ha sido hacer las cosas yo sola. Como que ya cuando te lanzan al campo de hacer entrevistas, de platicar con personas, de hacer talleres, ya cuando tú estás enfrentando la situación, tienes que aplicar todo lo que ya aprendiste de teoría, todo lo que ya te dijeron tus profes, ya no tienes a tu maestro atrás diciéndote, oye, no entregas esta tarea o tienes que hacer este proyecto, tú ya tienes que investigar y pues hacer las cosas tú sola.
Sí, valerte por ti mismo.
Valerte por ti mismo.
Y es muy complicado, fíjate, porque sí, justamente yo comparto ese sentimiento, ya cuando sientes que está más cerca la salida de entrar al campo laboral, llega una presión, una incertidumbre de decir, bueno, creo que sabía más de la carrera antes de entrar a la universidad que ahora porque no sé nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que es normal, ¿no? Al final de cuentas la experiencia la dan los años y entrar al campo laboral. Pero ¿qué te parece, Alejandra, si entramos en materia con lo que vamos a hablar el día de hoy? Que hay de reconocer que vienes preparada con tu libreta de notas,
claro.
Eso se agradece, por supuesto. Y me gustaría empezar poniendo sobre la mesa qué se denomina como ansiedad. Hablando un poquito de definición, ¿qué es la ansiedad?
La ansiedad como tal, pues es ese estado de extrema preocupación o tensión del cuerpo humano ante una situación adaptativa. ¿A qué me refiero con esto? De que una persona... Bueno, nosotros como animales, porque realmente somos
sí.
Seres que se necesitan adaptar para sobrevivir, tenemos como que esta necesidad de huida. Por ejemplo, cuando llegaban depredadores, o es muy común en los animales, que genera todo este cortisol, entonces la persona tiene que huir. Pero en estos momentos, como ya tenemos diferentes cambios, diferentes cosas a las cuales enfrentarnos, nuestra mente nos juega, y por así decirlo, nos juega un momento en el que tenemos que huir de algo. En este caso, pues si lo planteamos a estudiantes universitarios, ¿qué te puede generar ansiedad? El miedo. Porque muchas personas dicen, ay, es que creo que tengo ansiedad. Todos tenemos ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es un sentimiento. Es un sentimiento que se desprende de la emoción del miedo. ¿El miedo a qué? Al rechazo, el miedo a... pues no cumplir o hacer depredado, como dicen.
Sí,
así.
Sí, sí.
Pues es nuestra adaptación. Y nosotros como seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos lo que es la corteza prefrontal. ¿A qué funciona esto? Pues nuestro cerebro nos permite tener como que la imaginación. Entonces nosotros creamos escenarios a futuro de situaciones que aún no suceden. ¿Y qué pasa? Que nuestro cuerpo reacciona. Y como no tiene a qué atacar, pues te atacas a ti mismo, ¿no? Empiezas a respiración así como acelerada, empiezas a tener pues tus palpitaciones, te empiezan a sudar las manos. Entonces, ese es el momento en el que genera la ansiedad. Entonces, ahí empieza.
Ok, entonces, bueno, justamente tenemos nosotros esa, no sé si buena o mala capacidad de ser una especie de Doctor Strange, ¿no? De generar futuros alternos y de... llorar antes de que nos peguen, ¿no?
De
preocuparnos por algo que aún no sucede o preocuparnos por algo que y qué tal y sí, ¿no? Todas estas cuestiones. Y mira qué interesante, uno creería que estas situaciones pues tienen que ver con alguna señal de debilidad de la persona, pero creo, y no me dejarás mentir, que es un proceso incluso muy normal, ¿no? Y aquí viene mi siguiente pregunta, es el tener este padecimiento así de forma general, si es que se le puede llamar así, corrígeme si estoy mal, ¿es señal de que eres una persona mentalmente débil o es más normal de lo que creemos el pasar estas situaciones?
No, claro que no. Obviamente todos tenemos el miedo a ser vulnerables, ¿no?
Sí.
Entonces esa es una característica que, como mencionamos al principio, en psicología hay muchos temas tabú. Entonces el ser vulnerable es tabú. ¿Por qué? Porque creemos que estamos a merced de otra persona. Pero no, realmente el ser vulnerable, mostrarnos de esa manera, nos permite enlazarnos con personas y generar redes de apoyo. Entonces muchas personas tienen miedo a expresar que sienten ansiedad por temor a molestar a otras personas, por temor al rechazo, como mencionaba. Es muy importante porque las personas queremos permanecer, queremos estar dentro de un círculo y nos da miedo ese, no pertenecer.
No, y entonces, también a veces da miedo como contar que estás pasando esta situación por... justamente por pensar cómo va a reaccionar la otra persona, ¿no? O por decir, quizás no le importa, ¿no? O minimizar lo que tú sientes. Uh-huh. Realmente esa cuestión de este tabú de el tener alguna situación que tenga que ver, que afecte tu paz mental, te hace ver débil, creo que afecta a mucha gente. Nos afecta. A muchas personas. Pero aquí entra mucho también el papel de yo como persona secundaria, cómo me comporto frente a gente que presenta este tipo de situaciones. Y bueno, me gustaría también hablar de cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad.
Los trastornos, ok. Cuando hablamos de ansiedad se refiere, pues como mencioné al principio, pues a este estado, ¿no? Proviene del miedo. ¿Y cuando se genera un trastorno? Cuando ya no te permite ser una persona funcional. Cuando okay. ya no puedes comer enfrente de las personas, cuando ya no puedes estar a lugares
con público,
cuando ya no te permite pues entablar algún tipo de conversación, mirar a los ojos, cuando sientes que no puedes hacer las cosas y mejor te cohibes y mejor no las haces. Porque ya empieza a generar pues esta disfuncionalidad. Uh-huh. Ya es cuando se genera un trastorno. Muchas personas pues dicen que como que se autodiagnostican el trastorno. Sí. Pero es diferente tener sintomatología de ansiedad a tener un trastorno de ansiedad, ¿no?
Okay.
Entonces ahí hay una diferencia.
Entonces, rescatando, el trastorno es cuando ya no te permite ser una persona funcional. Es como cuando tienes una enfermedad, ¿no? Ya te afecta continuamente. Entonces ya es una patología como tal que no te permite llevar las cosas con normalidad.
Y hay que tener mucho cuidado en eso porque, pues, por ejemplo, cuando te enfermas, a veces buscas tus síntomas en Google, ¿no? Entonces ya te aparece, pues, no sé, algo muy grave.
Tengo tos, cáncer de garganta.
Cáncer de garganta.
De garganta.
¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado en tampoco caer en, okay, tengo un trastorno de ansiedad porque me pasó esto en determinada situación. No, uh-huh. Tiene que haber como que un control médico. También es lo que también me gusta de la psicología, que también tiene como que esta parte multidisciplinar de saber, okay, a lo mejor tengo taquicardias porque tengo un problema pues en el corazón, ¿no?
Tú creyendo que tienes ansiedad y, oh sorpresa, tienes un soplo en el corazón o algo más grave.
Entonces es importante también considerar el área médica. Uh-huh. Entonces, pues volviendo a lo de los trastornos,
sí.
Hay pues diferentes, es esta disfuncionalidad, ¿no? Ya tú entras a la disfuncionalidad. Entonces ahí es cuando consideras cuánto tiempo llevas en esa disfuncionalidad. El DSM-5, que es como nuestra biblia de los psicólogos, ahí pues los psiquiatras, psicólogos, como que anotan o hacen investigaciones sobre los tipos de ansiedad, bla, bla, bla. Uh-huh. Consideran pues que son 6 meses, pero como dije, pues tiene muchísimas aristas, por así decirlo.
6 meses de que pasen esta sintomatología.
De que tú sigas con esta sintomatología durante 6 meses. Entonces tú ya puedes decir que tienes un trastorno de ansiedad. Uh-huh. Y ya, basándose en ese trastorno, ya es dependiendo de lo que tengas. Hay diferentes tipos de trastorno de ansiedad, que es la pregunta inicial, porque,
hay que recapitular,
Entonces hay distintos trastornos que, volviendo a lo que comenté al inicio, del miedo, ya es la ansiedad, y de ahí el mayor pues se convierten en estas fobias, ¿no? Estas catástrofes. Uh-huh. Entonces ya es cuando iniciamos, por ejemplo, la agorafobia, que es temor a estos lugares, a salir a pues lugares donde no tengas un control de la situación. Entonces esta persona empieza a tener mucho miedo. No quiere salir porque empieza a tener ideas catastróficas de lo que posiblemente puede pasar.
Y evita a toda costa ese tipo de escenarios. Excelente. Fíjate que justamente así son las cosas aquí. El ingeniero corta el tiempo cuando él quiere. No le importa qué tan entrados estemos en la conversación. Vamos a ir a una pequeña pausa, una disculpa. Y ya regresamos a su programa Conexión Cucosta. Nos quedamos apenas en la segunda pregunta, ¿cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad? apenas dos preguntas, ya llevamos un cuarto del programa. Después, porque está interesante el tema. Vamos a ir a una pequeña pausa. Ya regresamos a este su programa, Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Querido público, ya estamos de regreso y bueno, está escuchando a Paulino Barraza, acompañado de Alejandra Merced Jauregui, y hemos estado hablando del tema de la ansiedad en épocas universitarias. Vamos a hacer una recapitulación, para ver si aprendí.
Muy bien, Paulino.
A ver, la ansiedad es un trastorno hasta que ya no te permite ser una persona funcional. Bueno. Ya es catalogado como trastornos. Según la Biblia de los psicólogos, que se llama
DSM-5,
se tiene que haber un periodo repetitivo de estos síntomas de por lo menos 6 meses para que ahora sí ya haya una valoración más a fondo y poder decir que tienes realmente trastorno de ansiedad. Y el trastorno de la ansiedad se genera a partir del miedo, de un miedo a posibles escenarios futuros.
Correcto.
¿Sí aprendí?
Muy bien, excelente.
Bien, está quedando claro todo.
Muy bien.
Claro que sí. Y bueno, estábamos hablando antes de que el ingeniero nos interrumpiera de cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad, y estamos hablando de las fobias, que la primera que dijiste, si se me olvidó.
Sí, la agorafobia. Que son estos lugares, así como que... Pues lo que me comentaba.
Sí, ¿no? Que se salgan de control las cosas, ¿no?
Uh-huh.
Ok.
Exacto. También hay otros muy interesantes que pues son generados igual por la ansiedad. El trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Que es muy común en los niños cuando ya se les va la figura de autoridad, en este caso, la figura paterna. Entonces, pues todas estas situaciones, pues es como un... este miedo a que se vaya la persona. Y eso, pues, también puede afectar en la vida adulta, porque...
Sí, porque luego en las relaciones humanas quizás puedes generar apegos de forma muy
insegura.
Muy insegura. Uh-huh. Y ya cuando termina el ciclo de una persona en tu vida, pues, como se repite.
Sí, de hecho, hay uno muy interesante que es el apego ansioso, que es cuando no tienes como que una figura de autoridad así muy estable, que es como ambivalente, ¿no? A veces está, a veces no está, entonces eso te genera como que el miedo a que se vaya. Por eso hay mucha dependencia emocional en estos días.
Okay.
Porque no hay como que esa autorregulación de decir, ok, tengo mi apego seguro, a lo mejor esta relación ya terminó, bye. Y por eso tantas personas terminan, vuelven.
El tema de la dependencia emocional y más de las relaciones amorosas es todo un caso en la universidad. Porque...
Tema siguiente, ¿eh?
Sí. Spoiler alert, siguiente programa se viene de relaciones amorosas en el CUC. Ok, entonces la siguiente que estamos hablando es...
El trastorno de ansiedad por separación.
Por separación. Uh-huh. ¿Y luego?
Luego pasamos pues el trastorno de ansiedad social, que es este miedo al rechazo. El miedo a esta situación de... pues esta socialización de que mejor no le hablo a la gente porque no me
va a aceptar. No vaya a ser que
no me acepte. Entonces, ¿qué pasa? Pues me cohibo. Entonces ya no tengo relaciones sociales saludables. Entonces es muy diferente ser introvertido a tener ese trastorno de ansiedad social.
Qué buen punto, porque creo que se puede confundir, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar estos dos escenarios?
La introversión es un rasgo de la personalidad. Entonces no quiere decir que te vayas a cohibir de hablar con gente, ¿no? A veces te sientes cómodo estando pues contigo mismo, estando solo, estando en tu, pues no en tu propio mundo, pero sí disfrutando de tu ser. Entonces si llegas a tener un trabajo en equipo, estar con personas, pues te vas a desenvolver porque son personas a las que tú le tienes confianza, a las personas con las que tú puedes hablar, personas con las que te puedes desenvolver cómodamente. Pero con este trastorno de ansiedad social tienes miedo completamente al rechazo, una situación en la que no puedes convivir con personas.
No hay círculo seguro.
Entonces, por eso ya se considera un trastorno, por el miedo. Okay. Los trastornos ya se consideran por la disfuncionalidad, como mencionamos anteriormente, y por la gran cantidad de miedo que estos provocan. También pasamos al otro, que es por sustancias, que es esta ansiedad, pues cuando las personas lo capitulan mucho como cuando están en rehabilitación. Que entonces necesitan como que esta estimulación por parte de las drogas. Entonces es como, pues este también se considera un trastorno por consumo de sustancias. Entonces son algunos de los trastornos. También tenemos el trastorno de pánico, que pues son como que estas sensaciones de ansiedad, de miedo, como que estas sensaciones intensas que ya se considera, por ejemplo, ya cuando vas a tener tu ataque de pánico.
Ok, ya es una, digamos, como una especie de alarma, ¿no?
Una alarma. Cuando tú sientes que es una catástrofe y que tienes dificultad así como para respirar, tu dolor en el pecho, no piensas en otra cosa, entonces empiezas a como que alterarte demasiado y no puedes controlarlo, no es como que algo que pasa instantáneamente.
Y fíjate, a muchas personas nos puede parecer, y hablo desde mi persona, pues como un poquito, pues no decir fantasioso, pero un poquito complicado que haya una situación en la que tú no te puedas controlar. Pero sí me ha tocado ser testigo de amigos o de personas que tienen trastorno de ansiedad, y sí es complejo como toda esta acción en la que parece ser que salen de sí mismos, ¿no? Sí. En el que no hay autocontrol de la situación, y quiero pensar que ya esto podría ponerse como el punto culmen del trastorno de ansiedad, ¿no?
Sí, porque la persona empieza como que esta disociación y de esta despersonalización, de que ya no tienes control sobre tu cuerpo, entonces no sabes qué te pasa, porque tu mente ya está en un nivel que muchas veces es difícil volver a llegar a tu homeostasis, ¿no? A tu equilibrio. Uh-huh. Entonces ahí es cuando se considera que necesite medicamento, por eso la parte médica lo recalco, okay. Es indispensable. O también pues la parte psicológica, que también es muy indispensable para tener las herramientas y el saber, okay, antes de que llegue a ese punto cúspide, uh-huh, ¿qué estoy sintiendo en estos momentos para evitarlo?
Okay, el autoconocimiento, ¿no? El saber así como de que, okay, va a pasar, porque identifico patrones conductuales. Exacto. Pero ya tengo, por la terapia, tengo herramientas para prevenirlos. Por ejemplo, tengo una amiga que cuando ella tiene ese padecimiento y cuando le va a pasar un ataque de este tipo, le ayuda mucho contar. Uh-huh. Empezar a contar números o hacer cuentas de 1 más 2, así para despejar su mente y puede que funcione. Y eso viene a raíz de, como tú lo mencionas, de la parte de la terapia psicológica, que es muy importante.
Exactamente, como que muchas personas consideran que ya al tomar medicamento ya va a solucionar todos sus problemas, y no, el medicamento pues sí te ayuda a relajarte, por así decirlo, calma tu, bueno, sí, todos tus químicos cerebrales, pero también es importante saber qué hacer, porque si no va a ser un ciclo que se, bueno,
repite,
un ciclo,
que se repite.
Un ciclo. Entonces es importante también la atención psicológica, es lo que, claro, quiero recalcar mucho, porque muchas personas piensan o tienen la idea de que solamente con ir con psiquiatra ya lo hicieron, pero no. Es importante pues tener estas herramientas.
Sí, y también creo que otro punto importante es la no automedicación. Ajá, porque ahora con tantas fuentes de información, pues cualquier persona puede buscar, ¿no?, pastillas para este tipo de situaciones. Y bueno, qué mejor que tener la valoración de un experto. Y bueno, la siguiente pregunta creo que es muy ad hoc a lo que hemos venido hablando, porque justo como lo mencionábamos en un inicio, existe como mucho tabú acerca de la ansiedad y mucho desconocimiento, y hablo desde mi realidad, por supuesto, acerca de esto mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo diferenciar, y más en estas épocas de estrés estudiantil, entre un ataque de estrés momentáneo porque se me vino todo encima, porque no hice la tarea, a realmente una situación de ansiedad?
Ok, como tal, el estrés es esta reacción de tu cuerpo ante un desafío. O sea, yo estoy imaginando, bueno, yo estoy enfrentándome a una situación de demasiada tarea. Se me juntó toda la tarea, tengo, uh-huh, un día para hacer todo. Entonces, es esta reacción de tu cuerpo ante que ya estás haciendo toda la tarea. Entonces ya te estás enfrentando a eso. ¿Y qué genera eso? Todas esas reacciones, ¿no? Uh-huh. Te eleva el cortisol, te sientes como que agobiado, entonces ya empieza a aumentar ese estrés. Uh-huh. Pero la ansiedad es, por ejemplo, un día antes de que tienes que hacer toda la tarea, pero no lo cuenta. Entonces es como, okay, que algo que todavía no pasa. Pero de todas formas, tu cuerpo lo asocia a que tienes que afrontarlo, ¿no?, en algún momento. Entonces el estrés es como que la situación, la reacción de tu cuerpo ante el desafío.
Okay. Mira, ¿no? Está haciendo cortocircuito mi mente en estos momentos. Entonces, el estrés es porque ya tienes la situación enfrente. Uh-huh. Y la ansiedad viene hacia una situación que, repetimos, realmente no ha pasado.
O que probablemente
va a pasar y tú ya te estás predisponiendo, ¿no?
Exactamente.
Por ejemplo, voy a reprobar la materia. Espérate, faltan 2 semanas. O sea, la puedes salvar. Uh-huh. No, ya reprobé. O sea, me imagino, ¿no? Y esa situación que te genera, esa ansiedad básicamente de adelantarte al futuro, pues sí, lo vuelve complicado. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas de los trastornos de ansiedad?
Como tal, puedo decirte así como para no generalizar tanto, de la ansiedad en general.
Ok,
entonces,
perfecto.
Entonces, como esta tensión muscular, esta falta de aire, bueno, sientes que tu corazón está muy acelerado. Es como cuando, bueno, te preparas como para una lucha. Entonces, uh-huh, eleva el cortisol en tu cuerpo y quieres huir de la situación en la que estás. Entonces, tu cuerpo prepara, hay oxigenación, tu sangre va por todo tu cuerpo. Entonces, este estado de alerta. Y muchas veces, bueno, la respiración tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, es como que te puedes provocar desequilibrio solo cambiando tu respiración. O sea, empiezas... Entonces es cuando te das cuenta de que está por iniciar ese ataque, esa ansiedad.
Sí, había escuchado eso de la respiración, perdón que te interrumpa, pero no en este contexto, también para dormir, ¿no? Uh-huh. Que controlando tu respiración puedes relajarte, sí, para poder dormir. Y justamente me llama la atención la parte que decías de no generalizar, y creo que es importante, uh-huh, porque cada uno somos distintos y las reacciones que se pueden tener son distintas. Por supuesto que existen ciertos patrones,
claro,
repetitivos, como los que tú mencionas, que, bueno, recapitulando, son taquicardias.
Taquicardias, que es como esta aceleración en el corazón, ¿no? También problemas para concentrarse, estos problemas para dormir, esta sensación así como de bloqueo también. Uh-huh. Entonces, todas estas situaciones es lo que, pues, son ciertos síntomas de ansiedad.
Ya cuando son repetitivos, ya es cuando...
Se considera este trastorno de ansiedad.
Pero pueden ser momentáneos, o sea, que alguien tenga, uh-huh, un ataque de ansiedad frente a alguna situación y ya no se lo vuelva a presentar. ¿Puede haber el caso?
Pues hay casos, son como que muy aislados, por eso mencionaba que hay diferencia entre sintomatología de ansiedad y ya un trastorno. Entonces,
okay,
como mencionaba, todos nos sucede en algún momento, porque pues somos seres humanos,
sí.
Tenemos esas reacciones. Entonces, por ejemplo, las personas... cuando van a exponer o hablar en público, sí, o tienen como que estas cargas encima, ¿qué empieza a pasar? Entonces con su corazón empieza a acelerarse, empiezas, uh-huh, a sudar de las manos, entonces ahí es cuando te das cuenta que estás pasando por un momento de ansiedad. Y como mencionamos del autoconocimiento, es decir, okay, está pasando esto, pero yo puedo afrontar esto de esta manera.
Uh-huh.
Entonces tener como que autoconocimiento de tu cuerpo y darte cuenta antes de que suceda. ¿Por qué? Porque si no, tu respiración va a empezar a cambiar. Entonces va a empezar a desencadenar como un efecto dominó,
sí,
en el que vas a recaer en no puedo hacerlo y me voy, me cohibo y ya, no puedo hacerlo y punto.
Sí, llegas a como al culmen, que es el bloqueo general, ¿no? En el que ya no te permite ser funcional.
Uh-huh.
Estamos aprendiendo una cosa excelente. Vamos a ir a una pequeña pausa. No le cambie, que ya regresamos a su programa Conexión Cucosta.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Hey, queridos amigos, ya estamos de regreso y continuamos en su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM. Los saluda Paulino Barraza y estamos acompañados de Alejandra Merced Jauregui, hablando justamente de la ansiedad, particularmente en épocas universitarias. Y bueno, antes de continuar con este programa, saludar a toda la gente que nos está escuchando, particularmente a Diana Callejas, que fue quien nos hizo el favor de conseguir la presencia de la... señorita psicóloga que nos acompaña.
Muchas gracias,
el día de
Diana.
Hoy. Sí, muchas gracias a Diana, que siempre estás a la disposición de lo que se ofrezca. Y bueno, de nuevo agradecerte, Alejandra, por tu presencia invaluable. ¿Alguien que le quieras mandar un saludo, que sepas que nos está escuchando?
Ah, pues a toda mi familia que en estos momentos están en la radio, escuchándome, apoyándome, a mi supervisor, a mis amigos, pues muchas gracias por su apoyo, realmente se siente muy bonito.
Vamos a llorar, vamos todos, a llorar. Oye, todos, porque todos. Sí, justamente, qué bueno que hay todo este apoyo. También yo quiero mandar un saludo a mi mamá y a mis dos tías, que son los únicos tres views que tenemos en ocasiones. No, no es cierto. No, muchas gracias a la gente que nos sintoniza, que nos regala un poquito de su presencia y de su tiempo, que es muy valioso. Bueno, seguimos hablando de la ansiedad, de este trastorno, ¿no? Hablábamos antes de la pausa un poco de la sintomatología de la ansiedad, que justamente pues es esta parte en la que recalcar, no se puede generalizar, pero sí existen ciertos patrones conductuales que se pueden identificar, ¿no? Hablábamos de las taquicardias, la respiración, como me llama la atención el concepto de que te pones a la defensiva, ¿no? Como que alerta, creo que es una buena forma de interpretarlo. Y bueno, hablando de en términos generales, ¿cuáles son las consecuencias de la ansiedad para quien lo padece primeramente?
Okay, creo que al momento de hablar de consecuencias hay algo como que un poquito chocante para mí en lo personal, porque realmente la ansiedad es adaptativa, o sea, sin ella no podríamos como que tener también esas precauciones, ¿no? Así como de, ok, viene este carro y está a punto de atropellarme, entonces pues tengo cuidado, ¿no? Entonces así como que sí te genera ansiedad porque es un peligro. Entonces eso te permite pues sobrevivir. Si no tuviéramos ansiedad, no tuviéramos como que este miedo, realmente no estaríamos vivos realmente. Entonces es como que es curioso hablar de consecuencias. Cuando hablamos ya de un trastorno, pues sí nos impide hacer ciertas cosas. Pero realmente no es como que sea, pues, que seamos disfuncionales al 100%, ¿no? Entonces es como que, por eso tengo como que este choque con consecuencias. Entonces, ¿cómo puede afectar nuestro círculo inmediato? Pues esta preocupación por parte de las familias cercanas, los padres, amigos, los compañeros de la escuela en este caso, pues no saben cómo acercarse a nosotros.
Porque también, fíjate que es todo un caso también y es todo un tema cómo afecta a terceros. Y creo también que incluso puede ser otra causa de la ansiedad para la persona que tiene el trastorno, el preocuparse por cómo estaré afectando a mi entorno inmediato. Antes de pasar a este punto, me llama mucho la atención la parte en la que justamente la ansiedad, más que verla como una deficiencia, también puede ser vista como un área de oportunidad en la que te salva de cometer ciertos errores, ¿no? Y que, bueno, justamente el ejemplo que nos ponías sobre la mesa, vas a cruzar una calle por ansiedad, que no mueras atropellado, y por precaución te fijas a los lados, y eso pues nos mantiene vivos, porque realmente creo que si no hubiera este miedo, ¿no? Si no tuviéramos el instinto de supervivencia, pues
no estaríamos vivos.
Básicamente, ¿no? Entonces creo que la ansiedad, más que verlo como algo negativo, también puede tener su punto a favor. Más sin embargo, pues si ya una situación a gran escala, pues sí puede ser.
Ya cuando pues puede ser así como que diario, imaginario, todo el tiempo, pues ya es preocupante para la persona y no te deja vivir en paz.
Exacto. Y ahora el círculo inmediato, sí, lo que decías, ¿no? Pues la preocupación de los padres, por ejemplo, de los amigos, de no saber qué hacer al respecto cuando se tiene alguna otra situación. ¿Puede una persona con ansiedad, quedarse como sola, por decirlo de alguna manera, en el aspecto de que su círculo de apoyo, si no está bien preparado para ayudar a una persona que tiene ansiedad, pues alejarse, decir, pues sí, porque no estás preparado como tal, ¿no? Para ayudar a una persona con este trastorno.
Exactamente. Tenemos como que ese tema de que estar solo es malo. Y no, realmente no. Es peor estar con personas que no comprenden por lo que estás pasando.
Ah, entonces, qué buena frase.
Tenemos miedo a la soledad en gran escala, pues obviamente porque somos animales sociales.
Animales, ¿no? Sociales, sí.
Pero realmente cuando llegas a ese punto en el que estás completamente solo, estás contigo mismo. Y eso le asusta a las personas. Pero cuando dejas ir a las personas que no entienden por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo, llegan personas nuevas que sí entienden por lo que estás pasando y por lo que estás viviendo. Por eso la importancia de soltar y de desapegarse de personas que no te hacen bien.
Ah, al diálogo más personal, no puede ser, qué fuerte.
Todo
sí.
Teóricamente sustentada.
Sí, y con bibliografía APA, ¿eh? Usted no está viendo, pero Alejandra trae toda la bibliografía apuntada en su cuaderno. No, y es que realmente creo que sí, el miedo a la soledad, yo creo que es una de las cosas más complicadas en las que particularmente yo me he enfrentado, porque justamente, y ya lo decíamos, este miedo al rechazo y este miedo a estar solo que se sobreentiende como algo malo, creo que sí, está mal enfocado, ¿no? Al decir, bueno, si no tengo a nadie, pues por algo es, ¿no? A lo mejor me están salvando de alguna otra situación, ¿no?
Empiezas a creer que tienes algo malo contigo. Uh-huh. Muchas veces sí es importante como que decir, okay, a lo mejor sí, a lo mejor no.
Autoanalizarse,
¿no? El autoconocimiento, como decíamos al principio. Pero, por ejemplo, que quieres ir a ver una película, ¿no? Y no tienes a nadie con quien ir. Y dices, es que no quiere ir ningún amigo, entonces mejor no voy a ver la película. Pero puedes ir solo. ¿Sí? Realmente.
No hay una ley que diga que el cine
no tienes que ir acompañado al cine exactamente, ¿no? Entonces, muchas personas tienen miedo como que, ay, ¿qué me va a decir el del cine? Que si nomás vengo yo, y que si solo una entrada, y que no sé qué. Entonces, también es esa ansiedad, esa angustia de temor a estar solo. Entonces, es como tener un círculo inmediato que te apoye. Es importante también para que tú puedas estar en paz contigo mismo.
Y si no te apoya, también lo más saludable del mundo es
alejarse. De ese no importa círculo. Que te quedes solo, porque pues es importante también tener todo tu conocimiento, estar tranquilo contigo mismo y saber que tienes autoestima suficiente para decir, okay, yo no merezco esto.
Hey, porque a veces vale más solo que mal acompañado. Y no le ensayamos. Oye, y hablando ya ahora sí de esta parte de digamos, voy a brincar unas cuantas preguntas para llegar a cómo afecta la ansiedad dentro del rendimiento académico. ¿Cómo puede afectar no solo, digámoslo, también el trastorno, pero como los cuadros de ansiedad momentáneos dentro del rendimiento académico de un estudiante y particularmente en la época universitaria?
Ok, creo que aquí tenemos un punto muy importante porque, como mencioné, la ansiedad es como que la anticipación a momentos, ¿no? Entonces, muchas veces no nos organizamos, siendo honestos, muchas veces nosotros tenemos también la responsabilidad de organizarnos, de hacer nuestras tareas en tiempo y forma, para evitar estas situaciones de ansiedad, ¿no? Muchas veces no depende de nosotros y los maestros nos dejan así como que muchísima tarea de un día para otro. Obviamente, pues ahí sí es como que muy, muy angustiante, muy angustiante en ese momento. Entonces, creo que un paso importante es ser organizado, o sea, evitar la procrastinación, porque también la procrastinación es algo relacionado con la ansiedad, porque muchas veces las personas nos exigimos tanto que evitamos la situación para no afrontarlo. Ey. No afrontar que tienes que hacer toda esa tarea y se te va acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Y es como decía esto en un momento, ¿no? Que tienes 2 semanas para salvar todo el semestre que no
y
hiciste.
No, pues, salvaste nada.
Y no salvaste nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vas a desencadenar el estrés, la ansiedad, esta angustia. Y entonces es como un efecto dominó. Entonces, por eso es importante la organización en estos momentos.
No, y la palabra que decía responsabilidad es una palabra importante, porque responsabilidad en conocerte. Si ya sabes que si no te pones al tiro y dejas las cosas para el último, te vas a sentir mal, no vas a rendir, no vas a aprender y no lo vas a hacer bien, pues mejor sí, sé responsable, sí. Conócete y organízate, ¿no?
Y sí, por eso la autocrítica es tan importante, porque decir, ok, soy un poquito flojo, entonces me voy a dedicar una hora al día en hacer esta tarea y hasta que la termine. Entonces es como, así evitas la ansiedad en esa área.
Y justamente, ¿la ansiedad puede bajar el rendimiento académico de un joven?
Claro que sí, porque no estás concentrado en donde debes de estar. Tu mente te empieza, pues como decía, ¿no? Somos animales que tienen la corteza prefrontal, que nos lleva a lugares imaginarios, nos lleva a situaciones que no han pasado. Entonces, obviamente, no estás presente en donde debes de estar. ¿Y qué pasa con eso? Que no haces las cosas que debes de hacer. Sí. Estás pensando en otras cosas, estás gastando tu tiempo y en vez de invertir en un plan de acción, de cómo voy a hacer las cosas, entonces estás imaginando. Y muchas veces no es nuestra culpa, a veces pasa simplemente porque pasa. Somos personas, somos humanos, somos gente, bueno, personas con debilidades, con situaciones que muchas veces nos sobrellevan. Uh-huh. Por eso es importante la prueba y error. de conocer que ya me pasó esto, voy a evitar que me pase esto otra vez. Entonces es como identificarte a ti mismo, qué puedes mejorar en ti.
Claramente, porque esta parte de sí me llama mucho la atención en la que la desconcentración, ¿no? La desconcentración es todo un caso. Por ejemplo, es el teléfono que está sonando, ya me desconcentré. No, y es que sí, es toda una situación esta de la ansiedad. Justamente, por ejemplo, yo ya tenía yo bien armado lo que iba a decir y el teléfono ni se escuchaba, no sé. Nada más porque vi que hiciste que le ibas a apagar y ya me desconcentró. Entonces, ahí uno tiene que, justamente la parte del desconocimiento, y regresando de la pausa, me gustaría hablar también de la red de apoyo que podemos nosotros ser para las personas que tienen este trastorno que nosotros conocemos, ¿no? Y que muchas veces también que no conoces, porque somos animales sociales, pero animales sociales bien juzgones. Bien juzgones que vamos ahí por la vida emitiendo juicios sin conocer el trasfondo de las situaciones. Entonces vamos a hablar de estas cuestiones de las redes de apoyo, también vamos a hablar de los tratamientos y, bueno, de muchas cosas que nos falta mucho que hablar, fíjate. Pero pues ha estado tan bueno el tema que el tiempo se nos ha ido volando. Vamos a ir a una pausa, no le cambie, que ya regresamos.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Querido público, ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta, que fuimos alertados por la alarma de Alejandra, que no sabíamos si era una alarma sísmica o qué estaba pasando. Nos agarró desprevenido. Es que nos agarró en la efusividad de la plática. Y bueno, nos distorsionó un poquito, pero son cosas que pasan y es para que veamos que estamos en vivo. De hecho, lo planeamos.
Fue planeado. Que en vivo.
Sí, para que la gente también, a ver si prestó atención. Si escuchó la alarma, usted no tiene ansiedad. No.
Comprobado.
No, es cierto, porque luego le vaya a dar ansiedad este tipo de comentarios y para qué. Oye, pues Alejandra, estábamos hablando antes de irnos a la pausa de cómo afecta esta situación de la ansiedad al círculo inmediato, luego al rendimiento académico, que es todo un tema. Pero me gustaría hablar un poquito de cómo puedo ser yo una buena red de apoyo. Hemos puesto sobre la mesa el concepto de red de apoyo, que es justamente, pues, quiero entender que la red de apoyo, pues, es básicamente un círculo confiable para la persona que tiene este trastorno. Claro. Pero ahora bien, la pregunta es básicamente, si alguien de mis conocidos o compañeros de clase tiene este trastorno, ¿cómo puedo yo ayudarlo?
Primero que nada, informándote, sabiendo qué es lo que está pasando, qué es lo que siente o qué es lo que posiblemente puede sentir, para todo tener toda información, saber cómo actuar ante, por ejemplo, si llega a tener un ataque de pánico, o cómo apoyarle con palabras sencillas en, ok, tú puedes, tú lo vas a hacer bien, como que ayudarle también como estos primeros auxilios psicológicos, ¿no?
Ándale, buen concepto, primeros auxilios psicológicos.
De hecho, sí, es muy importante los primeros auxilios psicológicos porque te ayudan para muchas cosas, para situaciones de crisis, te ayudan para diferentes situaciones por las que los humanos pasamos. Muchas veces olvidamos que somos personas con sentimientos, somos personas emocionales. Hey. Y queremos que todo salga bien. ¿Por qué? Por la presión que nos pone la sociedad, de las expectativas, de que creemos que debemos hacer todo perfecto, innovador, bien hecho, que no nos tiene que pasar nada, de que si nos equivocamos nos ponen ya al cero y ya tenemos ese miedo a ser rechazados o pues que nos amonestan en el trabajo, ¿eh? Entonces también es importante pues identificar que tú puedes apoyarle a una persona con una palabra, con decirle tú puedes hacerlo, respira, tranquilízate, pero escuchando a la persona. Muchas veces las personas lo único que necesitan en ese momento es hablar, desahogarse, sacar todos sus sentimientos, y cometemos el pequeño error de creer saber lo que ellos necesitan.
Hey.
Entonces es como que no tienes que recomendarle a la persona porque no conoces lo que vivió, lo que pasa, lo que está sucediendo en su vida, porque muchas veces no lo comprendemos. Ya nosotros como red de apoyo, como compañeros, tenemos que tener la disposición a escuchar. A escuchar, a decirle que, okay, entiendo tus sentimientos, entiendo por lo que estás pasando, puedes hacerlo mejor porque confío en ti. O sea, imagínate, ¿cómo te sientes tú que te dijera estas cosas? Pues te sientes como que más...
Sí, con confianza.
Con confianza, ajá. Decir, okay, puedo confiar en esta persona. Entonces, el ser lo que aquí te gustaría que sean contigo.
Sí, porque fíjate, me llama la atención eso de saber escuchar. Porque sí, en muchas ocasiones puede llegar alguien que se desahogue contigo y eso te aumenta el ego porque te está pidiendo ayuda y muchas veces no sabes cómo darla. Te avientas un verbo mareador y le terminas recomendando un libro y tal y te atosijan, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No ocupo consejos. Yo quería que me escucharas y con que me escuches haces más que suficiente. Entonces, saber interpretar, creo, ¿no? Cuando y saber que no eres un psicólogo. Si no estudiaste esa carrera o no estás llevando el tratamiento de la persona.
Si no sabes toda su vida, por lo que ha pasado, todo eso. Por eso se llaman primeros auxilios psicológicos. O sea, tú no eres, por ejemplo, los comparo mucho con los médicos, ¿no? Tú no eres doctor para llegar a intervenir una fractura expuesta. Tú nada más detienes el sangrado para evitar que la persona muera...
Desangrado.
Entonces, es lo mismo, o sea, tú llegas a los primeros auxilios psicológicos, calmas la situación, la controlas, y ya posteriormente la persona decide seguir o no a una situación con un psicólogo. Uh-huh. Entonces, también es importante reconocer la diferencia entre apoyo y ayuda, porque creemos que es lo mismo, pero realmente no.
A ver, échanos la diferencia.
La ayuda es, por ejemplo, que la persona muchas veces no cuenta con las herramientas para estar para sobrellevar una situación.
Ahí es cuando dicen busca ayuda psicológica,
porque tú no tienes las herramientas para hacerlo, por más que quieras. Y el apoyo es como que ya tengo las herramientas, pero a veces quiero como que desahogarme un poquito, quiero como que tener ese apapacho que dicen por ahí, de mi compañero, de mi novio, de mi papá, así. Entonces eso es un apoyo. Es un apoyo cuando tú ya tienes las herramientas, okay, necesito ese apoyo, recordarme que puedo hacer las cosas, a diferencia de la ayuda, y ayuda es cuando necesitas las herramientas para hacer las cosas.
Wow, no, y fíjate, órale, y eso sí no estaba en el guión, no, y es que qué interesante, porque justamente muchos de nosotros queremos apoyar, pero mucho apoya el que no estorba, el que no entorpece. Entonces creo que saber hasta dónde puedo yo intervenir en una situación,
hasta dónde involucrarse
es muy bueno, porque muchas veces pues de buenas voluntades no se hacen las situaciones, ¿verdad? De decir, okay, yo lo voy a solucionar y quiero acaparar, y terminas perjudicando.
O muchas veces tenemos la presión de querer solucionarle el problema a la persona. Ey. Cuando eso no nos corresponde. Nos corresponde que tenga un hombro en el que llorar para que se recupere y pueda levantarse. Por eso es lo importante la red de apoyo.
Fíjate, qué interesante, porque todo esto nos sirve, porque en las aulas creo que es contundente y muchas veces estas situaciones se presentan dentro de la vida académica, y creo que como compañeros de aula, incluso los docentes, pues no estamos preparados ante estos primeros auxilios psicológicos. Exacto. por la falta de información, por la falta de preparación también, pero creo yo, y te pregunto también, así como hay cursos de primeros auxilios médicos, de cómo hacer un torniquete y demás, creo que también valdría la pena que la universidad buscara implementar talleres o charlas de primeros auxilios psicológicos, ¿no?
Sí, claro. De hecho, a veces hay algunos aquí en el auditorio, pero no hay suficiente difusión. Entonces también se cruza entre horarios de clases, entonces eso interfiere mucho en la asistencia. Entonces, es un tema indispensable, bueno, desde mi punto de vista, indispensable, porque nos necesitamos saber todos, porque todos somos seres humanos con sentimientos y emociones. Entonces, por eso la necesidad de estos primeros auxilios psicológicos. Ya les di como que una pequeña introducción a lo que son, ya los conocen, ya ustedes pueden investigarlos en internet, si me están escuchando.
Fuentes confiables, no Wikipedia, por favor. Ah,
exactamente.
Exacto, y que sea .org.
Ajá.
.org. O que sea una tesis de una universidad, esas sí son fuentes confiables. Bueno, tratamientos para los trastornos de ansiedad, si es que los hay, ¿cuáles son?
Pues como tal, bueno, del médico, como lo había mencionado, las bioncedazepinas, estos ayudan como que a una regulación, pues, en el cuerpo con los químicos. ¿Por qué? Porque cuando ya llegas a un punto en el que ya fuiste a terapia psicológica y esa ansiedad no disminuye, ya es cuando se necesita un agente que entre a controlar lo que te está pasando. Entonces también, pues, hay diferentes estrategias, ya pasando lo psicológico, hay diferentes estrategias de afrontamiento, ¿no? Como la respiración diafragmática, que es como para calmar relajarte en tu respiración. La respiración es indispensable para todo, para estar...
Sí, pues para sobrevivir, pues sí, porque sobrevivir. Si no respiramos,
morimos. Entonces les llama como respiración diafragmática, también decir las cosas que están a tu alrededor como para que tu mente se
despeje, ¿no?
Se despeje y sepas en qué lugar estás. Entonces son como que algunas herramientas, obviamente hay muchísimas más, que ya pues en terapia psicológica les van a...
Sí, porque tampoco hay que regalar el trabajo, ¿eh? Porque pues
es importante
cuatro años quemándose los ojos leyendo y estudiando, no lo vamos a resumir en un programa. No, y es que creo que realmente un tratamiento efectivo y eficaz es vayan a terapia, ¿no? Porque creo que afortunadamente a nuestra generación tenido la fortuna de que ya la terapia no es visto como algo negativo, ¿no? Ya es algo más normalizado, es algo que incluso es hasta bueno, ¿no?
Afortunadamente,
pero digo, la generación de nuestros padres y hacia atrás, pues ir a terapia era mal visto, está loco y tal. Entonces creo que empezar por ahí, si yo detecto que tengo este tipo de situaciones en mi vida, pues acudir a terapia, ¿no?
Exactamente, tener como que este apoyo y también que los padres amplíen su criterio respecto a cuando sus hijos necesitan ayuda.
Eso también es muy importante. Alejandra, ¿algo que agregar antes de despedirnos?
Pues muchas gracias por haberme invitado, Paulina. Estoy muy agradecida por esto. Espero volver en algún momento.
Seguro.
Muchas gracias.
Te voy avisando de una vez. Tiraste 2-3 conceptos que me gustaría retomar para programas. Entonces, te puedo asegurar que no va a ser ni la primera, mucho menos la última, que te vamos a tener por aquí.
Muchísimas gracias, Paulina.
Alejandra, muchas gracias por haber estado aquí. Sabemos que no hay cantidad ni presupuesto que remunere el conocimiento y el tiempo que invertiste en tu día de descanso.
No, no te preocupes.
De venir aquí. Y de verdad, muchas gracias. Pues me imagino que tus padres han de estar muy orgullosos de que se ve que sí le estás echando ganas a la escuela. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí, Alejandra. De verdad, te lo agradezco. Y por supuesto, agradecerle al ingeniero Jorge Cue y al joven prestador de servicio social, Diego, que estuvieron ahí en controles. Muchas gracias, Diego. Pero principalmente agradecerle a usted, querido público, que semana con semana, martes con martes, nos acompañe en este programa descubriendo nuevos temas. El tema de hoy fue la ansiedad en épocas universitarias. Nos acompañó Alejandra Merced Jauregui y de este programa podemos rescatar muchas cosas, ya que fue muy interesante. Una de ellas es que, por supuesto, todos en algún momento vamos a pasar este tipo de situaciones, pero la más importante y que Alejandra nos mencionó al final, ir a terapia es algo muy importante y muy necesario para el balance de la vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo fui Paulino Barrasta, este fue su programa Conexión Cucú. Nos vemos la semana que entra. Hasta pronto.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.